COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves día 22 de junio. Nos preparamos en Galicia, también aquí en nuestras comarcas, para celebrar mañana la noche más mágica y el día más largo del año, la noche de San Juan. Hoy os daremos los detalles también en esta agenda cultural y de ocio. Pero nos centraremos en otros asuntos. Recordamos que durante estos días estamos hablando y mucho de esa siderurgia Megasa, ubicada en Xuvia, en Narón. Se presentó este pasado lunes un expediente de regulación temporal de empleo a raíz de un incidente en que se localizó el pasado día 8 de junio un producto radioactivo confirmado por el Consejo de Seguridad Nuclear. Todos los trabajadores han sido sometidos a reconocimientos médicos en las propias instalaciones, pero de momento calma, pero sí ha provocado, esta paralización en la sección de acería de los trabajadores. Hoy hablaremos con el portavoz de los trabajadores de esta empresa, con Carlos Vasco. Y en la sección La Radio en Verde también vamos a analizar unos datos que nos han llamado y mucho la atención. La calidad del aire en nuestra comunidad ha empeorado el pasado año 2022 en un informe de Ecologistas en Acción. Alertan que es muy preocupante que muchas ciudades se supere el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud del cancerígeno benzopireno. Queremos conocer también cómo está la situación aquí en la ciudad de Ferrol y para ello nos acercaremos a esta entidad ecologista. En cuanto a cultura, esta tarde se va a inaugurar en el Ateneo Ferrolán una muestra que nos va a mostrar una perspectiva un poco diferente de esos muchos edificios en los que dejó su impronta el arquitecto Rodolfo Ucha Piñeiro, bajo la mirada, bajo el enfoque del fotógrafo ferrolano Ovidio Aldegunde, profesional de la fotografía, afincado también en la ciudad de Ferrol desde los 7 años, actualmente en Mugardos, que hoy inaugura y abre las puertas de esta muestra Rodolfo Ucha Piñeiro, el arquitecto de la belleza. Nos servirá para recordar cómo renovó Rodolfo Ucha Piñeiro la estética de la ciudad mediante la introducción de los nuevos estilos arquitectónicos. Y también recalaremos en Narón. El portavoz del grupo mayoritario en la oposición del Partido Popular, Germán Castrillón, nos acompañará también para decirnos cómo será un poco la oposición que van a realizar durante estos próximos 4 años en Narón ante el gobierno de Terra Galega y cuáles son las cuestiones también en las que seguirán insistiendo para que se lleven a cabo. Esta mañana también el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, sigue visitando las diferentes dependencias del ayuntamiento. En este caso hoy lo ha hecho con el edificio social ubicado en la calle Sánchez Barcaiztegui. Y a estas horas se está presentando un curso que nos acompaña todos los veranos. Antes en Ponte de Hume, ahora en Ferrol, la 24ª edición del curso de Pensamiento y Comunicación Carlos Gurméndez. Se está presentando en la sala de juntas de la Vicerrectoría del Campus Industrial de Ferrol. Y por la tarde también nos hablará de ello nuestro compañero Santi Rey. El alcalde de Ferrol, entre otras autoridades, va a asistir a un homenaje organizado por la Peña Morandeira a los futbolistas máximos realizadores del Racing de Ferrol, aquellas personas futbolistas que han dejado su impronta más importante en este club. Será en la sala de exposiciones de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Con nuestro compañero Javier García también hoy nos iremos a testear la opinión de la calle, después de que ayer fue un día de emociones, de notas, de buenas y de malas noticias para los más peques que ya han colgado sus mochilas hasta el próximo curso. Ahora se abre una etapa de conciliación para las familias, para los padres, para los abuelos. Tenemos muchas opciones que vamos también a testear hoy entre la ciudadanía. Y por cierto, también ya son los primeros negocios de la ciudad, los primeros comercios, los que comienzan este periodo de rebajas estival. Aunque recordemos, este periodo está liberalizado durante todo el año, se sigue conservando más o menos esa tradición de hacer estos descuentos cuando comienza el verano. Algunas tiendas de la ciudad y de nuestro entorno Bueno, pues así lo han corroborado. Y también te doy algunos apuntes más, y es que, por ejemplo, la Policía Nacional de Ferrol ha detenido a un varón con 2 kilos de hachís. El hombre procedía de Cádiz y la sustancia estupefaciente viajaba en el maletero entre la ropa del apresado. Un incidente del que hemos tenido constancia esta mañana, pero que ya sucedió la semana pasada, concretamente el martes día 13. Lo localizaron en el vehículo que conducían y, en su caso, la venta al por menor de hachís, el que transportaba, podría generar unos ingresos de unos 13.000 euros. Posteriormente, el hombre fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Ferrol. Vamos a echar un vistazo también al tiempo, a ese anticiclón, a esas altas temperaturas que se nos vienen de cara al fin de semana, pero que todavía les está costando un poquito llegar. Son datos que vienen patrocinados por el Gabinete de Abogados Cristóbal Dobarro y Asociados. Están ubicados en el número 2 de la calle Zurbarán de Ferrol. Lo dicho, de momento tenemos nubes y claros en este primer día del verano y una temperatura suave de 22 grados. Como siempre, nos dan los detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Bos días. Para hoxe en Ferrol agardase unha xornada con ceos con alternancia de nubes e claros. En canto a temperaturas, unha mínima rexistrada hoxe de 16 graus, unha máxima prevista que estará sobre os 24, será máis alta que a de onte. Os ventos soprarán do leste nordés frouxos pola mañá, aumentando a moderados pola tarde. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Nos vamos al tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestro entorno. Te cuento que en Moeche, por ejemplo, han iniciado el aglomerado entre Ponte Sur y el límite con San Sadurniño, lo que provoca algunos cortes de vías. La inversión está financiada con fondos provinciales y asciende a más de 110.000 euros. Dentro de los sucesos, también ese joven, ¿os recordáis?, vecino de Neda, de 19 años, que conducía de forma temeraria y sin carné esos autobuses que cogía en la estación. Pues bien, fue detenido el pasado sábado de nuevo por agentes de la Guardia Civil tras protagonizar una persecución desde Sada hasta el municipio de Oleiros. Acabó impactando contra la iglesia de Santa Eulalia de Lián. Se trata de ese mismo joven que fue detenido hace unos meses, en diciembre, en Ferrol, tras robar hasta 3 minibuses de la estación y circular con los mismos por las carreteras de la comarca. En un primer momento, el joven estuvo ingresado en el área de psiquiatría del Hospital Naval de Ferrol por orden judicial y posteriormente fue derivado a la cárcel de Teixeiro. La detención es de este pasado sábado, día 17. Y en cuanto a sucesos, también el Venega de Cabanas denunciaba ayer la aparición de varias pintadas en el denominado Banco de la Diversidad, ubicado en el Paseo de Magdalena, en las proximidades del Arenal, en el que aparecieron mensajes homófobos, sexistas y de odio. A través de un comunicado, el Venega asegura que quieren para todos un ayuntamiento donde se sientan bienvenidos y condenó este tipo de actos. Son datos que vienen de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, donde están en Ortigueira los muebles en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Hoxe, en esta sección a Radio en Verde que nos acompaña a todos os xoves, ímonos a centrar nun informe que anualmente publica Ecoloxistas en Acción, sobre a calidade do aire na nosa comunidade. A contaminación, ao parecer, durante o ano pasado, repuntou en Galicia. E se conclúe que, bueno, estivemos expostos a uns niveis insalubres de contaminación. E este é un dato certamente preocupante que imos a desgranar nos vindeiros minutiños con Xosé Beiras, ele voceiro da plataforma dese grupo Ecoloxistas en Acción na nosa comunidade. Xosé, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde, moi ben, grazas.
Por que é tan preocupante que se superen estes valores recomendados pola Organización Mundial da Saúde en canto á calidade do aire? Que sucedeu o ano pasado, así un pouco no global, despois tamén iremos o específico, pero a nosa comunidade autónoma?
Sí, pois, bueno, nos o que facemos a nivel estatal en Ecoloxistas en Acción é cada ano revisar os datos das estacións oficiais de medición da calidade do aire. Suliño que se trata de datos oficiais, datos de estacións de medición da calidade do aire que pertencen a administracións públicas ou a industrias, e vemos en que medida se cumpren ou non as recomendacións da Organización Mundial para a Saúde, non? Hai que dicir que estas son moito máis estritas na actualidade que a normativa legal en vigor que de ámbito europeo. Pero as normas da OMS responden moito mellor que a legislación ás últimas investigacións que relacionan a contaminación da aire pois con moitas doenzas, non? Doenzas de tipo cardiovascular, respiratorio, cerebrovascular, cancro. Canto máis sabemos sobre os efectos na saúde da contaminación do aire, máis importante, máis somos conscientes da importancia de mellorar a calidade do aire, porque vemos que cos niveis actuais de calidade do aire pois estamos a respirar en realidade aire sucio, aínda que, por exemplo, no caso de Galicia cúmprese en todo o territorio a normativa legal, é dicir, desde o punto de vista do cumprimento da legislación o aire en Galicia sería limpo, pero o diagnóstico muda radicalmente se tomamos como referencia a recomendacións do OMS, porque entón pasamos a que en toda Galicia, en todo o territorio, estamos a respirar en maior ou menor medida, dependendo de que contaminantes falemos, estamos a respirar aire sucio. Isto, desde logo, é un problema de saúde pública. É un problema de saúde pública porque está sobradamente demostrado por moitos estudos científicos que unha mala calidade do aire prexudica e moito a nosa saúde.
Bueno, vosotros tomades como referencia ese informe, esos parámetros, non? Recomendados pola Organización Mundial da Saúde, como estás ben a decir. O obxectivo é protexer tanto as persoas como a vexetación da Unión Europea. Cales son eses contaminantes, según estes parámetros da OMS, que en Galicia estamos a superar, e de que veñen precisamente eses contaminantes, que un poquinho que se está a facer mal, de onde proceden?
Pois os contaminantes que tratamos no informe, que tampouco podemos tratalos todos, pero sí os máis importantes, as partículas en suspensión, o dióxido de nitróxeno, o ozono troposférico, o sabemos que, bueno, hai ozono o bo, que é o das altas capas da atmosfera, que nos protege da radiación ultravioleta, pero o ozono que está aos niveis do aire respirable, pois é un ozono que é malo para a saúde. Abordamos tamén o dióxido de xofre, non abordamos o dióxido de carbono, que moitas veces se pensa que é un contaminante, é o principal gas que causa cambio climático, pero non é un gas tóxico ás concentracións en que podemos atopar na atmosfera. É un problema moi preocupante, pero desde o punto de vista calidade do aire, pois non é un problema desde o punto de vista do cambio climático, que tamén ten moitos efectos negativos, entre eles tamén para a nosa saúde. Entón, para todos os contaminantes, en algúns casos en toda Galicia, en algúns casos en certas zonas, que superan as recomendacións da Organización Mundial para a Saúde. Cais son as principais fontes de contaminación? Bueno, pues como podemos imaginar, son moi diversas e están bastante extendidas, non? Nas cidades, sobre todo, hai que salientar o tráfico, non? O tráfico de vehículos, incluso nas cidades, cidades como Coruño, digo, sobre todo, incluso o tráfico marítimo. En no caso de... Logo tamén hai que destacar as industrias, non? Certas industrias que poden degradar moito a calidade do aire na súa contorna máis próxima, non? En Galicia, bueno, pues algunas especialmente contaminantes, como pode ser Alcoa, como pode ser as centrais térmicas, como pode ser a cementeira de Ural, de Cosmos en Ural, en Sarria, etc. E logo, bueno, pues tamén, por exemplo, a gandería intensiva, normalmente só percibimos malos olores ás veces, pero tamén é unha fonte de contaminación e nada menor, ¿no? Que contribúe a que tamén na Galicia rural, pues para un tipo de contaminante, as partículas inferiores a 2 micras, a 2 micras e media, pues tamén se supere, ¿no? A Recomendación Mundial para a Saúde. Desde logo que en menor medida que, por exemplo, nas cidades, en bastante menor medida, pero tampouco se pode dicir en rigor que se respira aire limpo de acordo sempre coa recomendación da Organización Mundial para a Saúde.
Cales son as cidades máis afectadas da nosa comunidade por esta contaminación do aire e en que situación estamos aquí na cidade de Ferrol e nos arredores?
Bueno, as cidades máis afectadas en Galicia, como resulta fácil imaginar, pois son as máis grandes, as que teñen maior volume, maior intensidade de tráfico, en algún caso tamén teñen algunhas industrias bastante contaminantes, que son as cidades da Coruña e de Vigo, non? Son as que teñen peor calidade do aire. Bueno, estas cidades e as súas áreas, a súa área de influencia, por exemplo, Arteixo, tamén ten unha calidade do aire bastante mala. No caso de Ferrol, bueno, pues Ferrol está entre as cidades con menores niveis de contaminación, non? Junto con Lugo. Non obstante, e aínda que resulta positivo comprobar que nos últimos anos pois hai unha tendencia máis ou menos clara segundo o tipo de contaminantes a que descendan os niveis, pero aínda a pesar disso, estamos a falar da zona de Ferrol, Narón, pois aínda se incumpren as recomendacións para dous contaminantes, para as partículas inferiores a 2 micras e media, que son dos contaminantes máis preocupantes desde o punto de vista da saúde pública e tamén para o ozono.
Xosé, bueno, mellorar podemos mellorar, aínda que a tendencia non é esa, non? Pero como debemos de tomar conciencia desas pequenas accións que, bueno, pues van a facer o día de mañá deixar un mundo mellor, non? Os nosos fillos, ou mellorar no momento actual esta calidade do aire. Que podemos facer como cidadáns?
Bueno, pois, si falamos en particular do problema da calidade do aire, se vivimos nunha cidade, se vivimos no ámbito urbano, desde logo o máis importante que podemos facer é reducir todo posible a utilización do vehículo privado, non? Especialmente se é un vehículo diésel, non? Que son os que máis degradan a calidade do aire. Tratar de, bueno, sempre que poidamos de ir a pé ou en bicicleta ou en un autobús ou en transporte público en xeral, e reducir todo o necesario, si é que o temos, ou se sabemos conducir, que non todo o mundo ten coche e sabe conducir, pois o reducir o uso do vehículo privado. Esa sería, digamos, se houvese que destacar unha acción, pois sería o máis importante que podemos facer, non? Logo tamén, bueno, tamén, por exemplo, na nosa casa, se temos nos fogares, se temos caldeiras para quentar auga que utilizan combustibles fósiles, pues sustituílas por caldeiras eléctricas, pues tamén é algo que contribúe a reducir a contaminación a nivel local, ¿no?
Pues José Beiras, voceiro de Ecoloxistas en Acción, gracias por recordarnos esto que podemos facer, ¿no? No nos o día a día, e gracias por darnos os detalles deste informe sobre a contaminación do aire en Galicia durante o ano 2022. Graciñas, bo día.
Bo día, gracias a vos polo interese.
Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, la señora doña María Manuela Sueiras Prieto, conocida como Maruxa, falleció en Ferrol el día 21 a los 90 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo José Luis Díaz Sánchez, sus hijos José Luis, Nicolás y Carlos, hijas políticas Alicia y Bea, nietas Zaira, Laura y Antía y demás familia, agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida del tanatorio de San Lorenzo a las 8 de la tarde en dirección al cementerio parroquial de San Julián de Narón. Allí recibirá cristiana sepultura. El funeral se oficiará a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Julián de Narón, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio San Lorenzo, en el tanatorio crematorio San Lorenzo, concretamente en la sala Magnolio. Nos vamos ahora a repasar los asuntos más destacados de esta jornada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y hoy, como os decía, con especial atención en dos cuestiones. Una de ellas, ¿qué hacemos con los niños una vez finalizan las clases escolares? Conciliación a través de campamentos, a través de ayuda externa, tiramos de la familia, de los abuelos. Y otro punto que también ha testeado ahora mismo nuestro compañero Javi, es que bueno, pues ya han abierto algunos de los establecimientos en cuanto a las rebajas, a esos descuentos de verano. Javier García, ¿cómo están estos asuntos? Cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente, hay que decir que ya son muchos los abuelos que se están encargando hoy jueves de sus nietos. Hemos estado, por ejemplo, en el parque de Amboaje y hemos visto ahí sí ya alguna abuela, algún abuelo, pues cuidando de sus nietos. También hemos visto alguna madre incluso que ha tenido que pedir el día porque no cuenta precisamente con ningún familiar directo aquí en Ferrol. Dice que era de Madrid, que de Burgos, y por lo tanto ha tenido que pedir el día de hoy, de mañana, porque hasta lunes no se inician precisamente los campamentos en donde ha inscrito su hijo para poder participar. Y eso sí, también hemos visto abuelos muy felices porque dicen que gracias a estos días pueden disfrutar también de los nietos, que en muchas ocasiones, pues bueno, que los niños están en el colegio, que tienen actividades, que tienen también los deberes y que ahora sí, que ya se ha acabado el colegio y en muchas ocasiones hasta julio o agosto, que es cuando los padres cogen vacaciones, pues que pueden disfrutar de ellos, hacerles la comida, pasar horas con ellos, bueno, disfrutar también con alguno de ellos. Por cierto, tendremos el testimonio de una niña que dice que está muy contenta de haber finalizado las clases, aunque eso sí, dice que va a echar algo de menos a sus compañeros.
Claro.
Será uno de los temas que trataremos a partir de las 2:20, tendremos ocasión de escucharlos. Y otro tema, las rebajas. Podemos decir que aquí en el barrio de Madalena principalmente han comenzado con un 20% de descuento. Algunos de los comerciantes dicen que son un poco adelantadas quizás este año, ¿no? Porque todavía no hemos llegado a julio, dicen que aquí el tiempo bueno se retrasa un poco más con respecto a otras zonas de España y claro, que mientras que en otras localidades, pues ya durante la primavera pueden disfrutar de la ropa de verano, dicen que algunos de ellos todavía han estado colgando estos últimos días la último género que les ha llegado. Entonces, bueno, ya saben, hay para todos los gustos. Y con respecto a otros asuntos, por ejemplo, estamos en el campus de Ferrol, en el campus industrial, y en este caso se acaba de presentar unas nuevas jornadas, las 24 cursos de pensamiento y comunicación Carlos Gurméndez, que van a tener lugar aquí en el Salón de Actos del campus de Esteiro, en el Salón Concepción Arenal, los días 5, 6 y 7 del próximo mes de julio, en jornada de mañana y de tarde. Además, se va a presentar el libro Carlos Gurméndez, Galicia e os espacios a ver Bertos de Ferrolterra, del que es autor el presidente de honor, precisamente desde Club de Prensa, Germán Castro. Van a estar aquí, por ejemplo, también Darío Villanueva en una de sus ponencias, o también incluso Alberto Sucasas, que es precisamente el director de este curso, que va a estar y que va a poner a Ferrol, sin duda alguna, en punto importante. Y en el ámbito de los sucesos, lo más destacado es que hemos conocido en las últimas horas que la Policía Nacional detuvo el pasado martes a un hombre que viajaba con 2 kilos de hachís en el maletero de su vehículo. Procedía de la provincia andaluza de Cádiz, fue apresado en uno de los controles que realiza la Policía Nacional y posteriormente pasó a disposición judicial.
Bueno, todos estos asuntos se verán ampliados a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García, que ha testeado, bueno, pues tanto esas rebajas como cómo conciliamos las familias ahora con estas largas vacaciones de los escolares. Todo esto a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol. Y de las noticias de esta jornada, de este jueves día 22 de junio, de las generalistas, nos vamos al particular, concretamente a la sección de deportes. Nos cuenta lo que sucede en el ámbito deportivo nuestro compañero Santi Rey. ¿En qué asuntos estás trabajando, compañero? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues hoy hay ese homenaje a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Pleno, bueno, en la sala de exposiciones, a los 3 máximos goleadores del Racing, como son Joselu, Pablo Rey y Pazolo. Van a estar presentes en un acto organizado por la Peña Morandeira. Y bueno, pues será una buena oportunidad de juntar a 3 generaciones, bueno, aunque Joselu y Pablo Rey son prácticamente de la misma, pero una anterior como era la de Pazolo, todos pues 3 emblemas del racinguismo que van a darse cita hoy. Un Racing que por ahora no desvela ninguna gestión oficial. Bueno, parece que hay gente que ya se sabe que no van a seguir, como el portero Joan Salvá, como tampoco Diego Rivas, aunque el otro día decía Mouriz que no descarta que se pueda quedar en el club de otra cosa, si quiere seguir jugando no seguirá en el Racing. Y también pues tiene complicado Luis Chacón seguir en el equipo ferrolano la próxima temporada, a pesar de que era una gestión que pedía mucha gente. Ahora mismo está más fuera que dentro el jugador de Ponte Deume. Destacar que en el Somozas, después de anunciar 7 bajas, pues ya se sabía que el único que tenía contrato en vigor era el portero Paco Fernández, pues ahora se confirma que Bruno Bellas también va a seguir y será el segundo jugador ya oficialmente anunciado por parte del equipo que va a dirigir la próxima campaña, Fran Beade. Y además hay que destacar que en cuanto a el Parrulo, pues ha anunciado que Nacho García deja de entrenar el equipo filial y va a ser el segundo entrenador de la primera plantilla, además de hacer las funciones de preparador físico. Un doble cometido para Nacho García, que será el ayudante del nuevo técnico José Gallego la próxima temporada. Hay que destacar también que en cuanto a otras, al fútbol sala, que hoy vamos a tener en el programa el nuevo entrenador del Valdetires, a Manu Lombardía, para hablar un poco del nuevo proyecto, de su retorno al equipo ferrolano después de un año sin entrenar, aunque hace 2 años estuvo en la misma categoría, en la segunda femenina, entrenando, dirigiendo al Castro. Y hay que pues escucharle cuál es el nuevo proyecto después de un año que no fue demasiado bueno para el equipo departamental, ya que se quedó muy lejos de esa promoción de ascenso. A las 3:30 hablaremos de todo ello en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos. Y antes de irnos al boletín de la una, os informamos ya de algunos datos de la agenda cultural y de ocio. Hoy hablaremos de ello. Además, a partir de la 1:30 se inaugura esa exposición fotográfica Rodolfo Ucha Piñeiro, o arquitecto de Abeleza, do vídeo Aldegunde. Será en el Ateneo Ferrolán a partir de las 8:00 de la tarde. Otra muestra que abre sus puertas, en este caso pictórica, en la sala Sarao de Carmen Seijas, que estará allí hasta el día 13 de julio. Y el Centro Comercial Odeón repartirá mañana viernes ramitos de flores para celebrar la Noche de San Juan. Las personas interesadas tan solo deberán presentar un ticket de compra del mismo día por importe mínimo de 20 euros en la Plaza de Eventos de Odeón a partir de las 11 de la mañana. Continúa también la Dino Expo World Tour, esa exposición con más de 100 dinosaurios a escala real en las inmediaciones del Centro Comercial Parque Ferrol, en horario de diario de 5 de la tarde a 9. Y por ejemplo, en San Juan de Esmelle, mañana ya comienzan esas grandes fiestas en honor de San Juan. Mañana en la agenda también os desgranaremos al pormenor todo lo que vamos a poder disfrutar. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a la 1:20 en Usted Dirá.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros continuamos aquí en esta sintonía de la cadena Cope Ferrol después de escuchar esa música ferrolana que nos pinchaba nuestro compañero de la información regional. Desde Santiago comenzamos nuestro espacio de opinión al oyente. Comenzamos el tiempo de Usted Dirá, en el que tú te conviertes en el protagonista. ¿Qué tienes que hacer? Llamarnos al 981-33-3105. 981-33-3105. Hoy nuestro compañero Javier García ha salido a la calle para, bueno, pues testear un poco el ámbito de la conciliación. Muchos abuelos felices, otros igual no tanto, por tener que, bueno, pues ocupar esas horas laborales de los padres y de las madres para que los niños estén atendidos después de haber cogido ayer las largas vacaciones de verano. Si es tu caso, si tienes incluso dificultades para conciliar, también nos lo puedes contar en el 981-33-3105. Además, tenemos, bueno, pues más noticias, alguna de ellas tan sorprendentes como la de aquel joven vecino de Neda, que tiene 19 años, que fue detenido ya las pasadas Navidades tras robar hasta 3 minibuses en la estación de Ferrol y circular con ellos por varias carreteras de la comarca, incluso llevando otras personas a sus domicilios tras recogerlos a la salida de una discoteca. Fue detenido nuevamente este pasado sábado. Agentes de la Benemérita vieron cómo un vehículo circulaba por la vía pública entre, bueno, pues ese límite que hay entre el concello de Sada y Oleiros, lo hacía de manera errática y finalizaba impactando contra la iglesia de Santa Eulalia de Lians. Bueno, un suceso que además tiene su enjundia porque el joven ya estuvo ingresado pues en el área de psiquiatría del Hospital Naval y también derivado a la cárcel de Teixeiro, pero nuevamente, bueno, pues ha vuelto a delinquir de esta manera. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, estuve escuchando antes la COPE y dijeron que había en Ferrol mucha demanda de trabajo, pero claro, en Ferrol hay mucha economía sumergida porque hay mucha gente que está cobrando un dinero mensualmente sin hacer nada y luego se busca las castañas por fuera y sale ganando. Por ejemplo, los mariscadores curtidos. La mayoría de ellos seguro que están cobrando una paga, pero van un par de horas a coger almeja, a coger percebe, a coger lo que sea, y ya tienen el día hecho y ganan más que trabajando. Por eso, claro, a ellos no les importa. Y eso es lo que debería controlar el Estado un poquito más. Hacienda mandar a controladores por ahí que vayan vigilando las zonas de quienes están trabajando, porque hay muchos de los trabajadores que están por ahí, que están sin darte alta. ¿Vale?
De acuerdo. Pues muchísimas gracias por trasladarnos esta reflexión. ¿Vosotros qué opináis? 981-33-3105. Sobre política, opina un oyente a través de este mensaje que voy a leer. Dice, muy buenas, es lamentable que algunas políticas, los árboles, no les dejen ver el bosque. Lo digo por la señora Guardiola, que no se da cuenta que ahora se trata de echar a Sánchez y si necesita a Vox tiene que aprovechar su ayuda. Los constitucionalistas debemos de unirnos. Se trata de ilegalizar a los partidos que van en contra de la Constitución. El Estado de Derecho derecho y la unidad de España. En cuanto cumplamos estos objetivos, como hicieron Alemania, Francia y Suiza, que tengamos una nación próspera sin los chantajes de separatistas o comunistas, ya podremos ponernos exquisitos con algunas ideologías de Vox, intentando no perder la oportunidad, dice, de gobernar. 981-33-3105, también puedes darnos tu opinión a través de nuestro WhatsApp Ciudadano 981, pero el WhatsApp Ciudadano es el 687-968291, 687-968291, el teléfono de participación directa en Usted Dirá. Un oyente nos manda una fotografía de ese buzón de sugerencias que ayer mismo instaló el alcalde de la ciudad de Ferrol, José Manuel Rey Varela, a la entrada del concello. Bueno, pues se trata de una medida para que todos aquellos ciudadanos que así lo deseen puedan introducir sus propuestas, sus sugerencias y demás. Bueno, pues con respecto a esto, dice un oyente, estoy muy contento con el invento de Rey Varela, ese buzón de sugerencias. Yo quiero lanzar una sugerencia, en este caso a los micrófonos de la cadena COPE Ferrol, que sé que el alcalde escucha. Mi sugerencia es, ¿piensa usted adoquinar la Plaza de Armas? Bueno, la Plaza de Armas ha sido un caballo de batalla también importante durante estos últimos años, o por lo menos ha reunido muchas quejas aquí en este tiempo de opinión del oyente, en el espacio de Usted Dirá, por ese, bueno, por esa tierra compactada que existe y que en invierno, cuando llueve mucho, pues se forma. Bueno, pues decían algunos un barrizal, otros carreros de agua, etcétera. Bueno, pues este oyente pregunta si piensa el alcalde nuevo de Ferrol, José Manuel Rey Varela, adoquinar la Plaza de Armas. Queremos conocer tu opinión también, o incluso saber cuáles son tus planes para mañana, una de las noches más mágicas del año, la noche de San Juan, en la que nos centraremos en el mediodía COPE Ferrol, pero ya de mañana. Por cierto, te adelanto que la sardina en muchos lugares ya está alcanzando un precio de 8 euros el kilo y se prevé que pase incluso de los 10 para la noche de San Juan. Esto es una noticia que acabamos de leer en Europa Press y que, bueno, pues en Lonja, por ejemplo, se alcanza más o menos los 4 kilos en este jueves y dice que abunda más el medianillo, que es una sardina más pequeña y que está en torno a los 70 céntimos de euro por kilo. Hay este año un aumento de la cantidad al crecer la cuota con respecto al año anterior de sardina, lo que ha llevado a una bajada de precios durante la campaña, pero bueno, pues esta semana, estos días y sobre todo la jornada de mañana, el precio se prevé que suba. ¿Sois de sardinas en la noche de San Juan? ¿Sois de churrasco? ¿Cuáles son vuestras tradiciones? Nos lo podéis contar aquí en el 981-33-3105 o en nuestro WhatsApp Ciudadano 687-968291.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Nueva llamada, usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo quería a ver si le llega algo al ayuntamiento, porque antes cogíamos para ir a las playas, a Ares y, bueno, esa zona, ¿no? La zona de Las Pías, que cogíamos el bus para ir a las playas aquí en Las Pías. Ahora, como esa marquesina ya no está, ya no existe, bueno, la parada, tenemos que ir a Esteiro, pero en Esteiro, no, mira, no hay ni una señal que paran los buses, sí, muy bien, que lo cogimos el día que fuimos a ver las alfombras, pero no hay ni una señal, ni hay, ya no digo marquesina, pero el bus tiene que estar, los coches aparcados, y el bus tiene que quedar en medio de la carretera, de aquí de Esteiro, y nosotros irnos por la carretera, bueno, que es un peligro tremendo. Yo decía, si no ponen una señal, o por lo menos que pongan prohibido aparcar coches, ¿no? Una señal para el autobús.
De acuerdo.
¿Me entiendes lo que quiero explicar?
Sí, perfectamente. De acuerdo.
Pues a ver si les llega a José Manuel y a ver si nos pone ahí una señal del bus y por lo menos que tengamos un poquito de que eso, que vayamos seguras, ¿no?
De acuerdo.
Que no vayamos a medio de la carretera pues, pendientes de que vienen los coches. El bus para, pero no hay marquesina, ya nada, pero una señal de conforme para ahí el autobús, que va para Perlío, para Las Pías y eso.
Bueno, pues vale. Ahí queda esa petición. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta Saludos, luego. Buen día. 981-33-3105, WhatsApp de Cope Ferrol, de usted dirá, 687-96-8291. Hoy os preguntamos sobre las tradiciones que tenéis, cómo os preparáis un poco para la noche de San Juan. Hablamos de las sardinas, están más o menos de media a 8 euros el kilo. Mañana se prevé que suban a 10, cuando normalmente en el supermercado suelen estar a 4, 5 euros. Bueno, pues si sois de sardinas, apresuraros. Dice un oyente que él es más de churrasco y de criollos en la noche de San Juan, que para todo hay también, y cada familia y cada reunión, pues bueno, pues las tradiciones son distintas. Así que si queréis nos las podéis contar aquí en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. También te adelanto que en los próximos minutos hasta las 2 de la tarde seguiremos hablando de más cuestiones. Nos acercaremos a Narón para ver un poco la oposición o la idea que tiene de lo que bueno quiere hacer los próximos 4 años la segunda fuerza política más votada en el Ayuntamiento de Narón, el Grupo Municipal del Partido Popular. Entrevistaremos a su portavoz, Germán Castrillón, y también nos centraremos un poco en esa problemática de Megasa, en ese incidente que hizo saltar todas las alarmas a principios de este mes de junio y que mantiene parados a los trabajadores de la sección de acería. Además, ha presentado un expediente de regulación temporal de empleo para las próximas semanas después de localizarse ese producto radioactivo confirmado por el Consejo de Seguridad Nuclear y que hizo despertar ¿no? todas las alarmas. Además, también hablaremos de Rodolfo Ucha Piñeiro, ese arquitecto ferrolano que dejó su impronta de manera bueno, pues tan intensa en la ciudad, y lo haremos bajo la perspectiva del fotógrafo Ovidio Aldegunde. Última llamada en usted. Dirá, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo le pediría al señor alcalde que nos arreglara, a ver si podía ser arreglar la calle Pedregas, que no se puede andar por ella. Que se viniera por aquí a dar una vuelta y después que él opinara cómo está.
De acuerdo. Pues ahí queda ese apunte también. Muchísimas gracias. Buen día.
Gracias a usted. Dios.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Aquí y allí Films y Sideral presentan una comedia de Burning Percebes, El fantástico caso del golem.
Odeón Multicines, ven a disfrutar de la película El fantástico caso del golem, comedia dirigida por Burning Percebes y protagonizada entre otros por Bryce Efe, Bruna Cusi, Javier Botet, Ana Castillo y Luis Tosar. No te la puedes perder porque no se parece a ninguna película que hayas visto antes.
Y de repente, ¡bam!
Ven a verla en el Ciclo de Cine Europeo y Gallego de Odeón Multicines, con el apoyo de la Xunta de Galicia, Axencia Galega das Industrias Culturais, Unión Europea y Fondos FEDER. Publicidad financiada como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de la COVID-19. Una maneira de facer Europa.
Con Bruna Cusí, Javier Botet.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos a acercar en los próximos minutos hasta el Ayuntamiento de Narón para charlar bueno, pues de la oposición que va a ejercer en este caso la segunda fuerza más votada tras las elecciones municipales, el Grupo del Partido Popular, durante los próximos 4 años. Su portavoz, el del Grupo Municipal Popular, es Germán Castrillón. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo afrontan ustedes esta nueva legislatura como líderes en la oposición? Recordemos que Terra fue la fuerza más votada con 10 concejales de una corporación de 21 y ustedes obtuvieron 6 concejales en los últimos comicios. ¿Cómo afronta esta nueva etapa?
Bueno, pues la afrontamos con ilusión y con ganas de trabajar pues por los vecinos de Narón y sobre todo para mejorar servicios de Narón, ¿no? Que es un poco lo que estamos en, para lo que estamos en política. Y nuestro grupo, bueno, pues eso es un poco lo que tenemos hablado y lo que pretendemos, y ahí a partir de ahí, pues según vayan sucediendo las cosas, pues iremos aportando también nuestras propuestas y sugiriendo cosas para que vaya mejorando todos los servicios.
El pasado sábado sesión de investidura, Marián Ferreiro repite como portavoz y como alcaldesa, en este caso, de Terra Galega. ¿Cómo valoran desde el Partido Popular que Terra Galega no haya pactado con ningún grupo político, al contrario de lo que se pudiese pensar? Porque, bueno, históricamente Terra Galega ha pactado con diferentes fuerzas políticas a lo largo de su historia, incluso también con el Partido Popular.
Bueno, yo eso tendría más bien que valorarlo ellos. Nosotros hubo conversaciones como creo entendido con todos los grupos y bueno, pues nosotros no consideramos que somos el grupo que tenemos de la oposición, el mayoritario, que somos la alternativa, que consideramos que somos alternativa de gobierno. Y bueno, nosotros entendemos que si no pactó con ningún grupo es porque nadie quiso pactar con ellos, es decir, entendemos que es así, y yo creo que desde la oposición se puede hacer un trabajo distinto a como estaba haciendo, y a ellos conllevará que si están en gobierno pues que tendrán que tener más diálogo con los grupos de la oposición para sacar temas importantes de Narón adelante.
¿Qué tipo de oposición van a llevar a cabo estos próximos 4 años? ¿La que venían ejerciendo en la última legislatura o hay algún cambio de rumbo, alguna necesidad?
Bueno, nosotros la oposición nuestra siempre fue un poco en positivo, en el sentido de hacer propuestas nuevas y sobre todo mejorar servicios que considerábamos que no estaban bien organizados y sobre todo que no funcionaban, y después le pedimos al gobierno pues que en este caso que va a tener que tener mucho diálogo, y nosotros sí que vamos a ser exigentes en el sentido de que hay determinados servicios pues que hay que mejorar y que hay que poner en funcionamiento.
¿Qué es lo primero? ¿Alguna cuestión primordial que, bueno, pues a medida que vayan dando esta legislatura en estos primeros compases, le exigirían o le pedirían al grupo municipal, al grupo de gobierno de Terra Galega? ¿Cuáles son esas cuestiones? Porque he hablado en muchas ocasiones aquí también del servicio de ayuda en el hogar, por ejemplo. Es algo que hay que mejorar en todos los ayuntamientos del entorno. Los nuevos alcaldes del Partido Popular, también los diferentes municipios, también así lo exigen. ¿Será una cuestión prioritaria en la que seguirán peleando para incrementar este apoyo a las personas que así lo necesitan?
Bueno, entendemos que nosotros como gobierno no podemos dejar abandonar a nuestros mayores, que es la gente que está pues en ese servicio de ayuda en el hogar. Y es algo que Narón, además, somos el segundo concilio de la provincia de La Coruña con más lista de espera. Por lo tanto, vamos a exigir claramente, como así lo hablábamos cuando era el tema de campaña y en precampaña e incluso en los plenos que presentamos varias propuestas para que se mejorara ese servicio, pues yo creo que es prioritario que se actualice, que se regularice para que no siga creciendo esa lista de espera. Yo creo que nosotros teníamos un compromiso que en el primer año íbamos a reducir la lista de espera a cero, sobre todo en el grado 3 y el grado 2, y eso queremos y deseamos que el próximo gobierno pues también lo realice, y nosotros trabajaremos para que sí sea.
¿Alguna cuestión más, señor Castrillón, que sea importante para usted y que quieran trasladarle también al grupo de gobierno durante, bueno, pues los próximos meses?
Bueno, yo creo que hay otro tema importantísimo, que es el tema de la promoción económica y sobre todo la gestión hacia nuestros polígonos industriales, que consideramos que debemos de trabajar para que se asienten empresas en Narón y que se nos marchen a otros concellos de la comarca. Yo creo que es algo también, que una deuda que tiene ahí el gobierno de Tega, y bueno, esperemos y deseamos que así sea. Desde luego, nosotros tenemos varias cuestiones y entre ellas es una de esas. Y después hay otro tema para nosotros muy importante, es el tema de turismo, que Narón, pues al final, como lo dije muchas veces, tenemos una oficina de turismo que está prácticamente cerrada todo el año, encima no está bien ubicada y no sabemos pues trabajar, creo que el entorno que tenemos, como es por donde pasa el Camino Inglés y así como otras zonas donde creo que la senda Ártabra o el Muño de Xuvia o todo el Camino Inglés, yo creo que el litoral que tenemos que debería de hacerse una gestión distinta, y por ahí también irán nuestras propuestas.
Señor Castrillón, ¿qué cree que ha faltado? En Narón es uno de los gobiernos más estables de la comarca, lleva gobernando Terra Galega más de 30 años en este municipio. ¿Qué cree que ha faltado o por qué cree que el Partido Popular no ha conseguido, bueno, pues el resultado deseado, ¿no? Que era la alcaldía, en definitiva, del Ayuntamiento de Narón.
Bueno, Lo primero, yo creo que hay una abstención muy muy alta en Aarón, casi un 49%, que eso es preocupante para nosotros, y nosotros teníamos esa intención de movilizar ese voto que no va a votar, y al final, bueno, pues que creo que no fuimos capaces de ilusionar para que la gente fuera a votar, y eso es algo que nos preocupa. Yo creo que pero todos nos debíamos hacer mirar qué pasa en Aarón para que haya una abstención tan alta, y desde luego nosotros los primeros que lo estamos analizando y lo seguiremos analizando para conseguir que no haya esa abstención en Aarón y que la gente pues vote para poder tener. Yo creo que si al final analizamos del censo electoral que había en Aarón, pues a la alcaldesa la han votado escasamente un 22%, algo que es, bueno, pues es una cifra muy baja, y eso es preocupante. Desde luego a nosotros como grupo y como Partido Popular nos preocupa que en Aarón haya tanta abstención.
Bueno, si hay tanta abstención en las municipales, ya no le quiero contar el 23 de julio en las generales.
Bueno, pues yo creo que va a ser diferente. Yo ¿sí? creo que la gente, de hecho, hasta la fecha, en la cuando hay unas elecciones tanto autonómicas como nacionales, hay más participación en Aarón. No es mucho más, pero sí hay más participación.
¿Qué le parece como político la convocatoria de estas elecciones generales?
Bueno, yo creo que no es la fecha adecuada, es decir, en el mes de julio es complicado, y lo que pasa es que yo creo que en este sentido el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno, pues hizo un mirar para adelante para no tener que justificar la derrota que tuvo en el 28 de mayo. Y bueno, pues así se habla de unas elecciones, no se habla de una derrota. Bueno, esperemos y deseamos que haya un cambio de rumbo, como así lo estamos haciendo e intentando desde el Partido Popular, para que España se ponga otra vez en la situación que todos deseamos y todos queremos.
Germán Castrillón, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Aarón, gracias por atendernos. Buen día.
Nada, buen día a vosotros.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Descubre las novedades de verano de Muebles Pérez Polo en Ortigueira, una oportunidad perfecta para llenar tu casa de espacios luminosos y confortables. Con muebles y colchonería, los mejores precios y ofertas increíbles en electrodomésticos para tu casa de vacaciones. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, transporte, montaje y el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo, aquí está tu casa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos a acercar hasta la parroquia naronesa de Xuvia, donde está ubicada la siderurgia Megasa. Allí han presentado un expediente de regulación temporal de empleo para medio centenar de trabajadores de la sección de acería de esta planta, ante la imposibilidad de retomar esa fundición tras localizarse ya el pasado 8 de junio un producto radioactivo confirmado después por el Consejo de Seguridad Nuclear. Vamos a repasar todo lo que ha pasado y lo vamos a hacer con el presidente del Comité de Empresa, Carlos Vasco, y por parte de UGT. Señor Vasco, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primeramente, ¿por qué se aplica este ERTE ante, bueno, pues la paralización de esta sección de acería? ¿Por qué ha sido necesario tomar esta medida?
Bueno, como todos sabéis, ha habido una alarma radioactiva, un incidente por culpa de una fuente de cesio 137... que ha provocado, por los protocolos que están establecidos, el paro de la sección de acería. Es un poco la motivación que ha desencadenado este ERTE.
Bueno, habéis tenido una asamblea en la que, bueno, pues se propusieron diferentes cosas, diferentes soluciones por parte de la empresa y por parte de los trabajadores. Finalmente, ¿qué se ha decidido? Porque este ERTE todavía no tiene una fecha definida de retorno. ¿Por qué?
Sí, efectivamente, la empresa ante el paro de la instalación de la sección de acería propone una alternativa que es un cambio de horario y un adelanto de las vacaciones de Navidad, juntarlas a las que íbamos a disfrutar, las que vamos a disfrutar ahora en verano, a las vacaciones de verano. Y bueno, le hemos propuesto a la empresa una serie de cambios, porque sí que es verdad que había algunos aspectos que eran un poco lesivos, la variación de las vacaciones de verano, cuando mucha gente ya tiene sus vacaciones contratadas y aún a ti, quedan 15 días escasos para el inicio y se disfrute. Se mantiene estar reuniones con la empresa para intentar buscar una solución que se más o menos se encaja para que el retorno de las vacaciones sea el mismo que estaba previsto, para que nadie se vea trastocado. Se le traslada a los trabajadores ese acuerdo que puede haber, pero los trabajadores deciden que no, que ya es el tercer año consecutivo, que hay cambios de horarios y de vacaciones por diversos motivos, bueno, COVID-19, los altos costes energéticos el año pasado que desembocaron también en el paro de la fábrica, y que no, que de esta vez que no encaja en ese cambio de horario. Se le traslada a la empresa y la empresa lo que dice es que tomará las medidas que considere oportunas. Que la medida que considere oportuna es que a los dos días nos plantea un ERTE por causa de fuerza mayor.
¿Por qué es necesario este ERTE? Si, bueno, pues hasta el momento se puede hablar también de tranquilidad en cuanto a este incidente radioactivo. ¿Por qué es necesario paralizar esta sección de acería durante tanto tiempo?
Eso es obligado por el protocolo del Consejo de Seguridad Nuclear. En el momento que tienes un incidente de radioactividad, te paran la instalación y ya ellos sí que son los que toman las riendas de la gestión y se aplican protocolos. Está parado, es por obligación administrativa por el Consejo de Seguridad Nuclear.
¿Cuáles son las medidas que se están adoptando en estos momentos? Es decir, ¿cómo se están retirando estos restos radioactivos de la sección de acería? ¿Qué es lo que está sucediendo en la planta?
Ha habido que elaborar un plan de limpieza y descontaminación que le ha dado el visto bueno el Consejo de Seguridad Nuclear. Se ha contratado una empresa autorizada, habilitada por el Consejo de Seguridad Nuclear, para hacer estas tareas, Proinsa, y la cual ha iniciado ya las tareas de limpieza y bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear, con lo cual se están retirando metiendo en recipientes, bueno, en sacos Big Bag autorizados para estas tareas, y en principio de momento se está retirando de las zonas afectadas, pero no sabemos aún el tratamiento que habrá que dar después, está pendiente de lo que digan ellos.
Bueno, los restos radioactivos, recuerdo que fueron detectados en el interior de un camión que salía de la fábrica, en el arco de seguridad. Usted mismo ha declarado que estos trabajos de retirada de estos restos no van todo lo rápido que pensaban que iban a ir.
Pues sí, lo que nos ha trasladado en un principio la empresa era que contaban con que vinieran tres equipos de limpieza, esta empresa autorizada de Provincia, pero la realidad es que ha venido uno y, como puedes comprobar, por cuestión numérica, no es lo mismo que trabajen tres equipos que trabaje uno, y aún encima se están encontrando con algunas dificultades a la hora de extraer el polvillo de la depuradora y van, no saben, pero en principio la previsión va mucho más lenta de lo esperado.
Carlos,
no hay un tiempo definido en función de lo que se vaya a encontrar.
Carlos, ¿en qué han consistido esos reconocimientos a los que os habéis tenido que someter los trabajadores de esta sección?
Pues básicamente fue una prueba concreta para ver si hay contaminación de cesio-137, que lo hace una empresa también autorizada y que tiene la maquinaria que permite hacer esta prueba. Y poco más te puedo decir, porque yo personalmente no la he tenido que hacer.
Ya han terminado estos reconocimientos y no ha habido afección en la plantilla, ¿verdad?
Nada, todo correcto, ha dado todo el mundo bien, con lo cual se descarta ningún problema para la salud de los trabajadores.
Pues Carlos Vasco, y portavoz del comité de prensa de Megasa en Xuvia, muchísimas gracias por darnos estos datos y nada, estaremos pendientes cuando finalizará este ERTE. No hay, como decimos, fecha definida de retorno tras la paralización de esta sección de acería al detectarse este producto radioactivo. Gracias por contarnos. Los saludos.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Aquí y allí Films y Sideral presentan una comedia de Burning Percebes, El fantástico caso del golem.
Odeón Multicines, ven a disfrutar de la película El fantástico caso del golem, comedia dirigida por Burning Percebes y protagonizada entre otros por Bryce F., Bruna Cusi, Javier Botet, Ana Castillo y Luis Tosar. No te la puedes perder porque no se parece a ninguna película que hayas visto antes.
Y de repente, ¡bam!
Ven a verla en el Ciclo de Cine Europeo y Gallego de Odeón Multicines, con el apoyo de la Xunta de Galicia, Axencia Galega das Industrias Culturais, Unión Europea y Fondos FEDER. Publicidad financiada como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de la COVID-19. Una maneira de facer Europa.
Con Bruna Cusí, Javier Botet.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 25 00 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Vamos a extrapolar uno de los temas y de las actividades de la agenda cultural y de ocio de esta tarde, de jueves, aquí en la ciudad de Ferrol. Concretamente a las 8 de la tarde se va a inaugurar en el Ateneo Ferrolán una muestra del fotógrafo Ovidio Aldegunde, ferrolano, ahora mismo afincado en Mugardos, sobre la obra de Rodolfo Ucha Piñeiro. Bueno, pues ese arquitecto que dejó su impronta tan importante en la ciudad de Ferrol en el siglo XIX. Rodolfo Ucha Piñeiro, el arquitecto de la belleza, es el título que el fotógrafo Ovidio Aldegunde le da a esta muestra que se inaugura esta tarde. Ovidio, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, ¿por qué Rodolfo Ucha Piñeiro y por qué sus edificios de Ferrol?
Bueno, vamos a ver. Esta exposición es una revisión, ¿no? Quiero decir, es una exposición que ya en el 2014... hubo una exposición en el Torrent de Ballester que se tituló Construyendo Ferrol, uh-huh. En la que estaba pues Vigo Trasancos y también, ahora si no me quiero dejar a nadie, te lo diré.
Bueno, no te
preocupes. Agrastar. Uh-huh. Vale, agrasas, ¿no? Entonces, en esa ocasión a mí me encargaron que tuve una serie de fotografías con una visión personal sobre Ucha Piñeiro, ¿no? Había otras fotografías que eran más técnicas en esa exposición, pero a mí me encargaron ese apartado, ¿no? Entonces, por las circunstancias vitales de la ciudad, digamos que Ucha Piñeiro fue reivindicado hace poco, el año pasado, a lo largo del año pasado y tal, y un amigo y liante que se llama Suso Asterrechea me nombró a mí. Y entonces el Ateneo se acordó y dijo si yo les podría volver a exponer en el Ateneo. Y yo encantado de la vida porque tenía la exposición perfectamente enmarcada y todo, y se la llevé, y eso es lo que vais a ver ahí. Ese es el motivo, ¿no? ¿Dónde nació esto?
¿Cuántas fotografías son y qué cara de estos edificios tan emblemáticos como el Teatro Jofre, el Casino, vale, el Hotel Suizo, la Casa Antón, Casa Pereira, la Pescadería, cómo se muestran?
Bueno, vamos a ver. Yo no te sé decir exactamente cuántas son, pero yo creo que son sobre 20, 22 fotos las que hay expuestas. El trabajo en sí eran más, eran como 30 y pico, pero también por las circunstancias de los locales, pues se llegó a esta cantidad, ¿no? están expuestas en las dos plantas del Ateneo, y edificios que salen, pues sale por supuesto la Casa Romero, el Casino Ferrolano. El Casino Ferrolano además sale tanto fachadas como interior. Esto ocurre también, pues sale el que en su momento tenía y que ahora es el BlaBla, que todo el mundo conoce, y sale pues las casas más importantes, Pereira 1, Pereira 2, todo este, el Chale Antón, las discípulas, que le llamamos, que son ahora, ¿no? El casino, el chale este de Canido, el palacete este de Canido, ¿no? Y digamos que mi hotel lleva precisamente este palacete de Canido, y es porque yo ya desde siempre a mí me pareció de una película de Hitchcock, esta casa.
sí que tiene un aire,
sí. Sí, claro, y por eso, si veis la foto, pues ya vais a ver que aparece una luna, un cuervo. Digamos que son todo como visiones personales, algunas desde un punto de vista muy arquitectónico, muy, para que nos entendamos, de paños rectos, de perspectivas más arquitectónicas, y otras tienen visiones más personales. Procuro introducir personas para que se vean las dimensiones, ¿no? Otros detalles que la gente a lo mejor no se percata de que son de Ucha, como pueden ser las rejas de la Concatedral de San Julián. Digamos que es una visión personal y un recorrido personal, donde yo estudié, donde pasé momentos muy buenos, lo que me llamó mi atención, donde trabajó mi padre. Mi padre, es por lo que vinimos a Ferrol, era cocinero, sí. Y fue cocinero del Ideal Room y del Hotel Suizo, de los dos.
Bueno, de esos dos edificios que también están reflejados en esta exposición.
Claro, evidentemente. Claro.
De este arquitecto que fue todo un referente, ¿eh? En la escena gallega en el siglo XX fue arquitecto municipal, arquitecto también de la Marina, dejó su impronta en
Hacienda.
Y de Hacienda también, sí, en todos estos edificios. Sí. Y además del modernismo también pasaba, bueno, pues por otras corrientes, ¿no? Por el Art Deco, el neocleticismo, etcétera. ¿Qué te llama más de la figura de Rodolfo Ucha Piñeiro, de todo lo que ha hecho en el ámbito personal, bueno, que de su impronta?
Vamos a ver, a mí lo que más me llama la atención de él es fruto también de una época, ¿no? Rodolfo Ucha es fruto de una época, pero digamos que él es el encargado de hacer de una ciudad que seguramente era un poco anónima, darle una nueva cara y transformar fachadas más sencillas en espectáculos visuales y en la belleza de la ciudad. Y para mí es el que define a Ferrol al final, como una ciudad más acabada, ¿no? Digamos, Ferrol viene de un plano hecho por arquitectos militares, muy igual todo, ¿no? Y esa burguesía de principios del siglo XIX... empieza a hacer estos encargos al Rodolfo Ucha, arquitecto municipal, y empiezan a aparecer estas cosas, ¿no? Esto, por ejemplo, Bernardo Castedo ya lo comentaba en un libro que él había publicado, porque le llamaba, sobre todo él destaca mucho las fachadas. Un ejemplo muy típico que él comentaba era el Teatro Jofre, pues tenía una fachada anodina totalmente, ¿no? Hasta que él le confiere esta fachada que conocemos ahora, que tiene una personalidad muy fuerte y que es un edificio y una plaza muy singular en Ferrol, ¿no? Con la Casa Romero, esa fachada, es imponente, claro.
Ovidio, ¿están suficientemente cuidados, restaurados, atendidos estos edificios, estos legados y estas joyas arquitectónicas de la ciudad? ¿Tú que lo has visto desde la cámara?
Claro, yo creo que es como todo. Hay unos que sí y otros que no, ¿verdad? Yo comprendo que muchos de ellos son de particulares, que los cuidan o intentan cuidarlos lo mejor que pueden, pero otros, francamente, pues están en estados complicados, ¿no? ¿Qué se puede decir de esto? Si esto debía de ser una iniciativa pública, no me cabe duda, porque al final estamos hablando de lo que muestra la ciudad. Claro, Ferrol también está en la situación en la que está. Ahora parece que le va un poco mejor, pero es que pasamos unos momentos terribles, ¿no?
Desde luego.
Y eso se transmite en todo lo que acontece en la ciudad y también en Rodolfo Ucha, por muy escaparate que lo pongamos, ¿no?
Bueno, estas exposiciones, estas exposiciones, digo, nos dan también para, bueno, pensar un poco en la arquitectura que estamos haciendo hoy en día a nuestro alrededor, ¿eh? No hablo de los grandes arquitectos o de las grandes obras que también las hay, pero lo que estamos haciendo aquí en nuestro alrededor, porque no creo que en el siglo XXI haya una impronta arquitectónica como la que dejaron personas como Rodolfo Ucha Piñeiro, ¿no? ¿Cómo lo reflexionas esto? ¿Qué piensas?
Bueno, yo creo que tienes razón, claro. Rodolfo Ucha es el gran arquitecto de Ferrol, ¿no? Es como, entre comillas, esto que voy a decir yo, es como el Gaudí ferrolano, ¿no?
Claro.
Es como Gaudí en Barcelona, pues Rodolfo Ucha es en Ferrol, ¿no?
Bueno, pues si queréis saber más, si queréis conocer un poco más, os invitamos a esta exposición hoy en el Ateneo Ferrolán, de Ovidio Aldegunde, a partir de las 8 de la tarde. Ovidio, gracias. Y así como que no quiere la cosa, llegamos hasta las 2 de la tarde. La información continúa en clave local y comarcal a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Mañana más, víspera de ese día de San Juan propiamente, hablaremos de ello a partir de las 12:30. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Gracias por estar ahí.